Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que estén escuchando su podcast de Fuera del Control. Así es, el señor Memo Hierbas no se encuentra en este momento porque anda de negocios en el país nipón. Pues ya saben, el señor le gusta tomarse sus vacaciones, andar de viaje de forma gratuita, dejar el podcast,
aventar las cosas.
No pagar sueldos, no pagar aguinaldo, ya estamos en marzo, la prima vacacional, quién sabe cuándo llegues después de no sé cuántos años con el podcast, pero pues un gusto aquí estar con ustedes, aquí el buen Mega, llegando un ratito para cubrir estos espacios, porque pues ya saben, la gente trabajadora, ocupada, como alguien que está del otro lado del micrófono, el señor Rodowulf. ¡Au!
Bueno, no, sí. Sí, hombre. Mira, para empezar, pues gracias por darnos chance de seguir aquí en el podcast. Y pues una ahí disculpa o a manera de dar excusas, ¿no? Digo, la verdad es que ya sabíamos de la partida de Memo allá a Japón, pero no nos organizamos, la verdad, para ver qué iba a pasar bien con el podcast, y entre que se fue y no, pues no hubo chance que le diera, no, pues no sé qué, no, que bueno. Creo que de hecho, cuando fue fin de semana y que tocaba grabar podcast, casi creo que se fue o se estaba yendo en ese día. Entonces, entre que ni nos dijo ni preguntamos, y la verdad se nos pasó. Y luego, ya que nos dijo al fin de semana siguiente, yo me agarró una gripe, tos o algo muy gacho en la garganta, que no podía hablar muy bien. E incluso ahorita, a lo mejor van a decir, pues que tiene Rodo, ¿no? Pues anda un poco ronco todavía, pero ya mucho mejor que antes. Pues aquí anda, entonces esa es la razón por la que hemos andado un poquito perdidos del podcast, pero pues aquí estamos tratando de retomar los deberes, a ver si aún todavía nos dan espacio ahí para acompañarlos, ¿no? Con estas cosas geeks y juegos y demás.
Sí, que nos aguanten tantito, quiéranos mucho. hay momentos de la vida de un joven adulto que pues tiene que atender de manera prioritaria trabajo, etcétera, etcétera. Estamos todavía con las reseñas de cine y todo, una que otra noticia relevante que se puede subir, pero ya todo a disposición de este horario laboral que uno tiene, a veces muy bueno, a veces muy pesado, a veces como el buen Rodo que se nos enfermó y de que me puedes cubrir, sí, yo te cubro, no pasa nada.
Ah, sí, cierto.
Hay
sí.
que andar haciendo este tipo de asuntos y luego como que, pues aquí tratando de sacar a flote este contenido que hacemos con mucho cariño, ¿verdad? Con todo estructurado, bien organizado, con guión y todo, ¿verdad?
Sí, claro, todo súper planeado y todo hecho con cierta intención y todo tiene un propósito.
Exactamente. Pues mi Rodo, ¿qué ha hecho últimamente? Platíqueme de lo que puede ahorita platicar. Ya si la garganta, la enfermedad ahí, lo que ya está por saliendo no le permite, pues ya retomamos aquí el control.
Claro, claro. No, pues fíjate, eso sí, lo que no se pierda la bonita costumbre de seguir jugando y viendo cosas geeks y demás. La verdad sí he estado muy enfrascado con el juego de Jedi Survivor. Me gustó mucho el anterior. Y siempre se me olvida el nombre. Jedi Fallen Order, ya, está. Es que creo que dice Star Wars Jedi Fallen Order. Ajá. Ya. Ese es el primero. Y este Jedi Survivor, pues es una continuación directa. Digamos que, como siempre, amplía muchísimo más el juego anterior. O sea, sí recuerdo que había unos, como que áreas más o menos medianitas o planetas que explorabas. Y eran áreas así como semiabiertas, ¿no? Con ciertos toques de progresión, Metroid. Que no tienes un poder y después ahí vas viendo que hay esta puerta cerrada o esta cosa, no, como que se nota que se va a abrir con algo, pero todavía no puedo. Entonces, esa misma fórmula, pero pues bueno, el juego ya es exclusivo para consolas de generación actual. Los mundos son tres áreas grandes. No, son dos áreas bastante grandes, pero así de grandes. Pues mundos, pues medios abiertos, interconectados con muchas subáreas y no sé, lo que hace muy bien este juego es que casi siempre me recuerda también un poquito a los Dark Souls, que ya, y de hecho, bueno, el gameplay es también un poquito de ese tipo, no así tan difícil, pero de ese de que no es nomás ir y llegar y empezar a ataca, no, se te acaba la estamina, los bloqueos nomás los puedes hacer por cierto tiempo, porque te rompen la defensa. Los enemigos son bastante agresivos y si van de dos o más, pues se ponen muy al tiro ahí. Entonces, esta mezcla interesante entre Metroid y un gameplay, pues así que no está tan hueco o nomás de darle botonazo. Y junto con pues un lore ahí de Star Wars y unas gráficas bastante padres, la verdad. Y esto, o sea, se siente bastante padre como ver este nivel de producción de juegos. Y estaba yo viendo, comentando ahí con otro amigo de, pues no sé, como que el mundo de Star Wars, ¿no? Siempre últimamente ha estado muy... es que las películas están bien chafas, ¿no? Y las precuelas, no sé qué... Hay de repente una que otra serie como que sale bien, pero son tantas y que ya no sabes ni qué onda. Bueno, pues estos dos juegos la verdad están muy padres, si les llama la atención este tipo de juegos que les comento. Y tiene, o sea, escenas así tipo también como Uncharted, ¿no? O de Tomb Raider, los últimos, de exploración y no sé, de repente te va siguiendo ahí un walker o andas en las ¿cómo se llama? Las bicicletas estas así rápido ahí en el desierto. O sea, tiene escenas muy padres, muy chidas. La verdad lo está disfrutando mucho el juego. Y el juego anterior, Jedi Fallen Order, me gustó tanto que le saqué el platino. Y ahorita con este segundo, a pesar de que está muchísimo más grande y más cosas que hacer, casi también estoy cerca de sacar el platino y creo que sí lo voy a hacer. Está muy padre el juego, sí me gusta mucho la verdad. Y ya han sido unas dos, tres cosas que he visto en este, al igual que en el primero, de relación así de personajes o cosas, escenas directo de las películas originales canon, que dices, wow, uno no esperaba tanto esto y cosas así que pasan. Entonces está muy chido ese juego, se lo recomiendo si es que no le han hecho mucho caso. Que a mí me ha sorprendido porque... Yo creo que, no sé si es el estigma, ¿no? De que está ahí asociado EA con este juego, porque pues ellos lo publican, pero quien hace el juego es los de Respawn Entertainment, que son los que hicieron el Apex Legends, si me equivoco, y los Titanfall y esos. Uh-huh. Y pues sí, tiene detrás un desarrollador bastante competente y bueno, y está muy bien el juego, está muy bien este par de juegos.
Para lo que comentas de que platinaste el primero, estás por platinar el segundo, pues eso ya habla muy bien de un juego. Sí. Digo, también porque hay que decirlo, Rodo no es como que le encanta andar platinando títulos o sacar de que sí, las hojitas de Legend of Zelda o esas cosas, ¿no? Así de que encuentra, estoy entre tres rocas y hay una nube de fuego y esa es tu pista, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, tío, eso habla bien de un título cuando te amarra, te dan ganas de seguirlo jugando y jugando y jugando y jugando hasta tratar de sacar de todo el platino.
Sí.
Pues, híjole. Es de esos juegos que no me he animado todavía a entrarle, digo, aparte uh-huh. de todos los pendientes, pero no sé qué tantas horas te dio el primero y cuántas horas te está dando este.
Mira, me metí rápido a ver la página esta de How Long to Beat, que es un buen indicador. Te ponen ahí como que pones tú cualquier juego y te dice, ah, bueno, la media de que se te ha tardado la gente en completar nada más la historia completa es tanto. Y en sacarle todo completo al juego es tanto. Me acuerdo un poquito de los números de la historia completa. Creo que el primero andaba alrededor de las 15. Uh-huh. Y este está alrededor de las 25 o 30. Y si le vas a sacar todo, pues yo creo que un poquito como el doble, ¿no? Entonces sí es una diferencia de la cantidad de juego que hay, ¿no? Y las cosas de contenido que tiene esta segunda parte. O sea, pero también, o sea, de Blind si te clavas mucho, ¿no? O sea, creo que está de una duración mediana, bastante decente, si lo que quieres nada más es la historia principal. Y como quieras, está bastante disfrutable si te vas nada más a lo principal de la historia.
Qué chido. Sí. Fíjate, algo así similar me pasó con un título que acabo de terminar. Que lo había dejado en pausa como 2 años.
Así pasa.
Sí me pasé de que abres y deja, ay, tengo pendiente este título, déjalo abro. De que octubre de 21, una cosa así, dije, a la madre, me pasé, ya estamos en 24. Y ya por fin me terminé el Monster Hunter Stories 2. Uh-huh. Qué juego tan bonito, está muy, muy bonito. No pensé que estuviese así tan bonito el título. Digo, el gameplay no es tan complicado, es de encontrar debilidades,
sí.
Pero lo disfruté muchísimo, la música está padre. Me entretuve mucho al estar haciendo los side quests de que mata tal mono, destruye tal cosa, consigue los materiales de tal cosa. Y pues más que nada porque andaba pues haciendo mi armadura, dándole el upgrade a las armas, subiéndole de nivel, que ya cuando me di cuenta... El jefe final, pues sí tenía su dificultad, pero no lo sentí así de que, qué difícil, ¿no? O sea, nomás de que, déjalo a cabo de una vez. Y justamente fue en la mañana, me desperté, desayuné, dije, déjame de una vez a cabo ya estos juegos. Y de checo, tengo ese pendiente, ya, de que es simplemente el Seipon, era cruzar un puente y listo, ya, batalla final. Y lo terminé, me gustó muchísimo, está muy padre. Salió algo más adelante que es como el ir a una especie como que de templo sagrado donde van los dragones, los Elder Dragons, creo que así eran, no me acuerdo muy bien porque lo acabé y dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar así como que no me voy a meter a esta mazmorra, uh-huh. Ya estoy como que satisfecho del título,
sí.
Y necesito adelantar, no sé, ahorita terminar a lo mejor un beat 'em up que es el de River City Girls 1, el primerito. También estoy de que a la entrada del edificio corporativo, y yo de que ahorita lo acabo. No, ya pasaron como un mes y tampoco lo he acabado. Pero quiero terminarlo y a la vez, fíjate justamente que lo que te platicaba de que difícilmente yo veo dos veces una serie, uh-huh. O una miniserie. Y en este caso, porque mi hermana me había pedido de que, oye, que recomiéndame alguna miniserie, porque también le pegué el gusanito de las series coreanas.
Okay.
O las dramas, o las novelas. se unió al club.
¿Los doramas?
Los doramas, exactamente. Y me preguntó de que, oye, ¿cuál me recomiendas ahorita? Y que no sé qué, ¿cuál vemos? Y dije, como que me están dando ganas. Dije, mira, pon esta miniserie que se llama Sabuesos, para los que no la han visto. Es una serie que creo que salió en junio del 2023. Es una miniserie, son poquitos episodios, pero sí están entre 54, 60 y algo, y el último episodio...
Doble.
74 minutos, o sea, sí son episodios largos. En resumen, es simplemente... Dos boxeadores que se conocen en un torneo, cada quien con una finalidad en la vida, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero el drama o el giro que tiene esto de esta miniserie de acción es que se meten con el líder de una empresa que es de prestanombres, ¿no? Pero que es un güey que le encanta el dinero y no le importa dañar a quien se atraviese. Y la primera vez que lo vi, dije, ah, mira, una miniserie con ese toque, tinte de, ah, mira, son dos contra todo mundo. O sea, uh-huh. un beat 'em up live action, ¿no? Dije, ah, y lo empecé a ver, mira, tiene así como que el aire de un Double Dragon, un Street of Rage. Dije, ah, mira, déjalo ver. No, ahorita que estaba viendo, y yo nomás quise ver el primer episodio otra vez como para, dije, ah, pues déjame, recuerdo bien cómo iniciaba este episodio, ¿no? Sí. Nah, al final terminé de ver los episodios, no se los aventamos de que empezamos creo que el domingo de la semana pasada y nos estuvimos aventando uno, uh-huh. después unos no los vimos, y hoy nos aventamos tres, entonces ahí ya se nos fueron como 3 horas y media sentados viendo eso, uh-huh. pero es una, me gusta mucho porque como es de acción, y dice, ah, pues, digo, para empezar sin entrar bien a leer exactamente qué es la historia, dice, ah, ok, de boxeador, vamos a golpear a los malos. Dije, ah, tengo rato de no ver una miniserie así.
Sí.
Pero de repente va subiendo el tono cuando empiezan a meterse con familiares. El primer episodio, para quien no lo ha visto, cuando lo vean, o sea, denle oportunidad, vean el primer, les va a, ahora sí, a hervir la sangre, así de que, oh, hijo de tu perro. Así de plan, mi hermana anda de que ¡hala, quiero partir su madre!
Yeah.
Y de repente va con esos tonos altos y luego bajo. Y lo que me gusta es que cada vez que termina el episodio, termina con este cliffhanger que dices, ¡no, güey! Oh,
tengo que ver el siguiente día.
Pero va subiendo, y como lo dice, o sea, dices, es una serie dramática. Dije, pues es una serie de acción y aventura que tiene, sí, tiene de drama, sí. Otra, ahorita que terminé de verlo, me volví a sacar unas lágrimas, así, el pi, porque es de estas miniseries que realmente como que le atinan, uh-huh. dices, pues, ¿qué tanto puedes desarrollar una historia, unos personajes en una miniserie, como que, pues, es de acción, contra un prestanombres, no, sí, o sea, tiene unos tonos muy, muy fuertes, uh-huh. Sobre todo cuando es el tema de alguien cercano, familiar, el desarrollo de personajes, aunque es una miniserie, lo hace muy bien y te encariñas con los personajes o con este pequeño background que hacen. Está muy, muy padre, yo sí se los recomiendo. Si tienen oportunidad, ahorita que escuchen el podcast y lo están escuchando un lunes temprano o el martes, échense el primer episodio. La miniserie se encuentra en Netflix, Sabuesos. Uh-huh. Vean el primer episodio, dura como alrededor de una hora, cachito de la hora. Si no los amarra, pues ya me dicen, no, Mega, no me amarró. Y ahí me dicen por Twitter, no, ¿sabes qué? Tú y tus recomendaciones. Pero les digo, vean el primero, el segundo, poco a poco se van a ir amarrando. Y ya cuando ven a la mitad les va a doler el alma y al final les va a salir todavía otra lagrimita. Es muy buena miniserie, se lo recomiendo. Y si no son fanáticos de las miniseries coreanas o algo, y te gustan los beat 'em up, o sea, los juegos de peleas, de madrazos, denle una oportunidad, van a decir, ah, qué buen live action de lo que quieran. Ustedes se inventan el juego, el título de este juego del que se basaron para hacer la miniserie Sabueso. Una recomendación muy, muy, muy chida. Y pues que también yo creo que como es domingo, hay puente, pues yo creo que ya es momento de empezar a jugar Metroid Prime. Ese Metroid le tengo ganas, lo compré desde el año pasado, no lo he abierto. Vamos a empezar con los primeros niveles, así como para agarrar el aire.
Güey, el único Metroid que has jugado es el Dread.
O sea, ¿de los recientes?
O sea, en general, ¿o cuál es?
Ah, no, sí, he jugado todos, o sea, los de plataforma.
A Metroid, Super Metroid y el Zero. Metroid. Ok.
O sea, digamos que los originales. El 1, el 2, el Super Metroid. Y Dread. Los que salieron en portátil, esos no, porque pues no era niño rico, ¿verdad? Pero pues ya ahorita hay oportunidad de jugarlos.
Ya. Yeah.
Pero del género, o sea, del spin-off, por así decirlo, de Prime. Lo que es un Prime, no he jugado ninguno.
Ya. No, sí, entonces, juégalo para que sepas por qué la gente está mame, estamos mame y mame con que el Prime 4 y cuando el Prime 4 y la gente pidiéndolo a gritos. Es una muy buena serie y por eso de que, oye, pues en su momento sobre todo, ¿no? De que como que un Metroid así, me lo pones en primera persona, quieres tirarle a los FPS, al tipo Halo, Call of Duty, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Pero la verdad es que funciona muy bien en su género. Lo único es el cambio así de perspectiva. Y el gameplay pues sigue siendo muy similar, ¿no? O sea, el combate pues sí está basado en disparos. Pero tiene todo eso que caracteriza a los al género de los juegos de Metroid. Y de por ahí el nombre de los Metroidvanias. De, de que está la progresión en niveles cerrado por habilidades. Pero este juego la verdad es que es muy bueno en informarte así con el escenario de mira, aquí hay algo y vas a recordar dónde está y como que más o menos qué necesitas o qué, y cuando después tengas la habilidad que es necesaria de ay, me acuerdo que en tal planeta, en tal sección había algo y es muy bueno el juego, la verdad, Metroid Prime. Y pues sí, ahí viene, bueno, se rumora, ¿no? Que a lo mejor, como está tan tranquilo ahorita el panorama para los juegos que vienen de Nintendo en este año después de, de este primera mitad de año y que está lleno de remasters y remakes, pues mucha gente dice pues a lo mejor es tiempo de que salgan el remaster del Echoes, que viene siendo el Metroid Prime 2, y después está Corruption, que es el 3, pero bueno, empezar con el Prime que todo mundo yo creo que piensa y opina que es el mejor hasta de los tres, no es por demeritar los otros, pero está muy bien hecho ese primer juego y pues he oído cosas muy buenas de ese remaster y yo también, o sea, ahí lo tengo porque me encantó, pero esta versión de Switch, pero no lo he jugado, pero sí, bastante, muy recomendable, quien no lo haya jugado, de ese chance, es muy buen juego este juego.
Sí, porque también de lo que andaba revisando es, según yo, los Prime es entre el primero y el segundo, o sea, en orden de cronología. Digo, necesito jugarlo como para medio saber o darme cuenta si sí o no, a como me lo han comentado, o del como lo he leído, porque pues ya ves que de repente que haces el 1, el 2, y lo quieres meterle una precuela, no sé qué, y la cronología se empieza a confusa y que cómo y que no sé qué.
Sí.
Entonces yo creo que, bueno, también el clima está agradable, está así como que nublado, bueno, nublado. Nah.
Para un juego reconfortante así, ándale, que te abrace.
Y luego si me dices que en un rato va a estar lloviendo y va a darle el mood del sonido de las gotas cayendo en el techo y acá me está empañando el visor, o sea, oh, ya estoy agarrando ambiente, no sé, sí, ahorita lo voy a empezar a jugar terminando de grabar el podcast, porque sí es un juego que necesito ya revisar cuántas veces me lo han recomendado y que esto, pero pues... Ya saben mi historia, me peleé con Nintendo después del 64, ya no compré ninguna otra consola, hasta que acá este par de prestanombres me engatusaron y de que órale, cómprale, no, bueno, pues ya lo tuve que comprar el Nintendo Switch. Pero pues ahí vamos, hay una buena cantidad de juegos todavía por explorar, por revisar, por terminar, remasterizaciones. Allí todavía necesito terminar la segunda parte del Spider-Man con lo de Miles Morales. El 2 todavía no lo he comprado. Y pues revisar toda la cantidad de juegos de Switch que tengo ahí. Que así que nomás estoy viendo la pila de que todos esos me faltan. Pero a eso súmale. Ay, pues tengo un ratito, tengo media hora. Déjame. Me meto a defender la democracia, ¿no? ¡Cállate, güey! ¡No!
¿Sí sigues ahora defendiendo la democracia?
Ya estoy en nivel 42, creo.
Porque a mí me reclutaron para eso y luego me dejaron ahí abandonado, güey. No sé, yo creo que... vestido y alborotado.
No, ya hay que programar una sesión para jugar otra vez y regresar a defender la democracia, porque pues ya tenemos el mecha, el armor acá para... defendernos de todos los insectos, termínidos, pero también los autómatas, y luego por ahí a lo mejor ya llega la nueva especie, y no, hay una buena cantidad de cosas de ese título que dices, está padre como de repente, si te toca unos buenos jugadores, porque de repente, pues, que un título que estaba hecho para el fan del primer juego y que haya gustado a mucha gente, y de repente ahí se colaron los nefastos, los haters, los que nomás voy a subir nivel y no sé qué, y si no tienes el load necesario, te expulso. Venga, tu madre, no sabes jugar, no, tú no lo haces por la democracia, es un traidor. Pero me gusta mucho el tema de que, pues, supera las expectativas comerciales, que creo que esto lleva a después a desarrollar un tema muy importante. Pero, o sea, de repente que un título de la nada, Johan Pildest, creo que es el mero mero, el director creativo del juego, había dicho que se vendieron como alrededor de 3 millones de copias en las primeras semanas, pero que ya después ahorita anda en 5 y que probablemente ya se estima que estén en 8, o sea... Es sorprendente cómo un juego tan... No voy a decir que tan simple, porque el hecho de haber cambiado la perspectiva aérea a una tercera persona, es un riesgo que dices, sí. Y hasta yo dije, ay, güey.
No estoy seguro si vaya a funcionar y que conserve la esencia. Sí.
Lo del uno me gustaba eso, de que veías cómo te llegan por todos lados y de que espalda con los otros y cada quien cubriendo una zona y disparando y que no sabes ni por dónde te llegan. Y resultó que el cambio sí fue muy bueno. Uh-huh. Y que aquí literalmente, pues, tu radar te dice una cosa, pero verlos visual, o sea, vaya, la doble redundancia. Pero visualmente detectar que aquí viene uno y acá viene otro, y luego de repente quien te estaba cubriendo voltea, ya está muerto y tienes encima un charger. Creo que no, yo tampoco como fan del primer juego no pensé que le llamase la atención a mucha gente. Uh-huh. Inclusive estoy viendo los números. Una vez entré a Twitch y había como 14,000 viewers en el tema de Helldivers 2 y dije... Güey, o sea,
no, okay. Sí, son buenos.
Me sorprende mucho la noticia. Sí. Me sorprende que la cantidad de lo que se estima que siga vendiendo, a cómo va y cómo están haciendo las actualizaciones y cómo están haciéndole, el director, el principal, la mente principal de este juego, que le está haciendo de Dungeon Master, de que no, ya liberamos el planeta y te vas a dormir y regresas. Nos acaban de llegar por otro, pero ¿cómo? Que no sé qué. Y así va el desarrollo de la historia. Y lo que me gusta hasta ahorita es de que no se ha concretado. O sea, no hay un final del juego. Uh-huh. O sea, la guerra sigue. En el primer título era liberar los sistemas y ya hay un final y acabaste con ese. Y también el otro final donde llegan y te destruyen por completo. Y de que no, pues no pudimos defender la Tierra. La supertierra lo tenemos que abandonar. Y se ve como las flotillas, ¡pum!, hacen hiperespacio y dejan el planeta. Y dices, la madre. Entonces, me dan muchas ganas de saber cómo sería un final en el Helldivers 2 y cómo sería el final malo, pero con las actualizaciones de armas, de esto, del otro, de que ya está subiendo de rango. Y lo padre es que de repente te topas con gente que yo recuerdo que empecé a jugar con unos de nivel 30, yo estaba en nivel 36, y ahorita me metí así rápido para ver cómo andaban, y que ya estaban en nivel 50, y dije, ay, güey, ya son almirantes y todo. Dije, o sea, sí se metieron y siguen jugando.
Sí.
Y acá lo chido es, pues si ya eres de los niveles altos y ya le diste upgrade a todas las armas y todo eso, pues... Échate en la espalda a aquellos que son de nivel más bajo, que pues apenas están aprendiendo y que lanzan una estratagama y que te pega y que te matan. Y pues, van a yo también he matado así a mis amigos, Memo, disparándole a Rodo en la rodilla, güey. O sea, como que dices, no mames, Rodo. Digo, Memo, no me ayudes, canijo. un saludo hasta Japón, espero que esté defendiendo la democracia también por allá, que lo dudo, es un traidor a la patria, pero pues ya sabemos que qué le pasa a los traidores aquí en Hell's Divers. No, no es cierto, nada.
Bien intenso, nada.
Bien amarrado. Pero me da gusto por el título. Sí. Lo cual nos lleva a un tema ahí que pues, genera malas noticias para estas empresas que desarrollan pues juegos triple A, ¿no?
Ah, sí.
Híjole, cómo sí. De repente un título enfocado para un segmento, un nicho, llama la atención y vende, y vende, y mantiene, no sé ahorita cuántos jugadores estén, por ahí había visto una noticia que había un pico de, no me acuerdo cuándo fue, de que 60,000 usuarios en Steam, y luego que si se cae y que hace el ajuste, es que no esperé tanta gente, pero un juego tan entretenido, que genere tanta euforia, tanto al fanático como al nuevo que va llegando, y que cueste $40, y que pues sí, sí hay microtransacciones, pero no son necesarias para desbloquear las cosas. Uh-huh. O sea, puedes hacerlo si te la pasas jugando, sin ningún problema, y si no te urge que la ropa y que esto y que el trajecito y todo eso, digo, Memo, si lo pagas, yo no quiero batallar, pago. Pero tampoco es como un pay to win, o sea, la dificultad ahí está y tienes que aprenderte las secuencias para sacar qué si las armas, qué si la llamada de auxilio, qué si esto, qué si aquello. Entonces, de repente que uno que está, el otro estaba en LinkedIn viendo noticias y tengo ahí uno que otro del mundo de negocios en los videojuegos y de que cerraron un estudio, ¿en dónde fue? El de realidad virtual de PlayStation, el de Londres, Reino Unido.
No me acuerdo. No recuerdo también, sí, pero creo, varios estudios chiquitos que tenía Sony dedicados ahí a desarrollos de PSVR, ¿no?
Sí, entonces como dices, ¡oh, híjole! Y pues no nomás son ellos, son varias empresas que dices, hijo, como que ya están viendo exactamente que pues el estar desarrollando a lo mejor títulos AAA o no hacer un buen análisis del mercado de qué tipo de producto puedes desarrollar,
sí.
Si lo haces bien y adecuado y simple y que realmente te den ganas de jugarlo, pueda vencer una producción AAA y de que tengan que haber recortes o despidos masivos y pues ves ahí en LinkedIn de que no, pues de... Porque me topé con un animador de, creo que sí era de Londres, no te recuerdo, de que no, pues este es mi currículum, ahí por si hay alguien que... Y había gente de estudios pequeños o de indies, que de que, oye, mándame tu currículum pues, para ver qué podemos hacer.
Vente obviamente para acá. Pues,
exactamente, ¿no?
Yeah.
Entonces, por un lado, están estos despidos masivos, por otro lado es, pues, no puedo yo contratar a todos estos, pero pues voy a agarrar a los mejores para empezar a desarrollar productos indies,
sí.
Y a lo mejor otra vez la industria indie vuelve a salir a flote de que, oigan, no nos olviden, ¿eh?
Ya, sí, es que, sí, como dices, fue una serie de eventos, ¿no?, que desde principios de año, casi fieles del anterior, recortes en Microsoft y justo después de que la adquisición de Activision, a las pocas semanas, despidos, y justo que días antes la gente, ah, qué bueno que ya va a proceder esto para estar más estables y el conglomerado ahí de, no sé, estar bajo Microsoft en vez de Activision, ya se fue este vato, que el Gothic y va a estar todo mejor, pum, van recortes. También por parte de algunos estudios de EA, en menor medida, estudios más chicos también han hecho despidos. Y el otro que sorprendió mucho, yo creo fue el de Insomniac, recortes en Insomniac, siendo que acaban de lanzar Spider-Man 2, ¿verdad? Y que le fue tan bien en reseñas de críticos. Y pues aparentemente muy bien en ventas, como siempre, no, que el exclusivo que más rápido se vendió y no sé qué de Sony. Pero nos encontramos con que el desarrollo de estos juegos es por varios años y haciendo no sé, la suma de lo que costó ese, esos juegos hacerse, supera por mucho a veces las ganancias que puede obtener el título. Y pues sí, o sea, sorprende, ¿no? Porque dice, pues bueno, ¿qué pasa entonces? Porque ya no es factible esto. Y me daba risa porque mientras estaban muchos despidos y lamentándose que recortes por aquí y por allá, en forma de, en tono un poco de memes y todo, pero salía de repente Nintendo con, ay, miren los bonitos atuendos en los que pues, está vestida Peach. Y dices, ¿qué onda? Porque, o sea, los, yo creo que los, hay un problema, un detalle ahí con recortar o sea, acotar un poco más los videojuegos que atentan ir por el fotorrealismo, ultrarrealismo y ser vastos, mundo abierto. Y yo creo que se vuelve, ahora sí que insostenible, ¿no? Eso de, no sé, me acuerdo, por ejemplo, The Last of Us, o juego Spider-Man seguramente, ahorita que estoy jugando el Jedi Survivor también. O sea, visitas áreas y hay, no sé, o sea, una cocina que pasas por ahí para, y hay una pelea y te vas. Y resulta que ahí hay, no sé, sartenes, comida. Hay una arquitectura que se desarrolló para esa escena y, y para el jugador es algo en lo que pasas a lo mejor unos 15 segundos, 20, un minuto, cuando mucho y te vas. Pero cuando hay un juego tan ambicioso, tan grande y que quiere tener cautivo ahí a su audiencia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Los hacen muy grandes, llenos de muchos detalles, muchas áreas que explorar. Y estas, estos costos de desarrollar estos juegos tan grandes, con tanto realismo, con tanto contenido, como que se ve, o se está siendo muy evidente que no es algo sostenible, ¿no? Y sobre todo porque, pues bueno, el costo de los videojuegos desde hace mucho tiempo está relativamente fijo. O sea, yo no sé por qué se fijó así, $50, $60, pero, y últimamente algunos están subiendo a ser $70, pero todas estas prácticas de juega el título una semana antes y un cosmético y te prometo no sé qué contenidos, pero págame $20 más, $30 más, es como que por tratar de como aminorar estas pérdidas, ¿no? O que no sea tanto el gasto del videojuego. Y pues siguen costando relativamente poco. Yo creo que para lo que cuestan hacerse los videojuegos ahorita. Y está hablando en el sentido de los juegos AAA, ¿no? Que están más enfocados. Sobre todo Sony, yo creo. Que es, no sé, todos sus exclusivos casi son de para allá, ¿verdad? The Last of Us, Spider-Man, God of War, son juegos de single player que están muy bien, tienen su historia cautivadora y se han llevado premios y reviews excelentes, pero creo que las ventas no están siendo muy, no le están conviniendo, ¿no? Y platicábamos, creo que el podcast último que tuvimos ahí con Memo, que curiosamente pareciera que esto es un problema más que nada de los estudios de Occidente, ¿no? Porque por otro lado salió la noticia de que Capcom aumentará el sueldo de todos sus trabajadores y o sea, wow, o sea, ¿cómo está esto? O sea, por un lado están despidiendo gente en los estudios de Occidente y por otro lado los juegos de Japón y los estudios aparentemente les está yendo bien. Nintendo tiene su nicho de que nunca ha ido por el fotorrealismo. Y pues eso acorta muchos costos, ¿no? Entonces, pues no sé, siendo así como son de sencillos o estilizados, tipo caricatura o lo que sea, y los juegos venden bastante bien y nunca se ha escuchado, creo, de parte de Nintendo, es que no superó las expectativas de ventas y fue un fracaso. Pues no sé, o sea, como que yo creo que es algo que puede ahorita ser como algo, un parteaguas, ¿no? En esta época de cómo vamos a enfocar bien el desarrollo de estos juegos. Y un poquito así tangencial estaba lo de Warner Brothers, que también con este juego de Suicide Squad, Kill the Justice League, que desde que se reveló que era el juego, todos con cara de esto es extraño, no sé qué, pero todos andan queriendo como que por otro lado también perseguir ese Fortnite, ¿no? Ese juego como servicio donde es un hitazo y tienen a su audiencia leal, cautiva y gasta en cosméticos, en pases de temporada y son muy, muy, muy redituables. Pero en el caso de Warner Bros. Lo que llamó la atención es que también sacaron el juego de Hogwarts Legacy y aparentemente vendió bastante bien el juego. Creo que fue de los juegos que más ventas tuvo el año pasado. Y sin embargo, creo que no se asemejó a lo que como el costo del juego de Kill Justice League y las expectativas que tenían del juego de Kill Justice League era que iba a ser el madrazo, el fregazo. Y pues no fue así. Y aún así que el juego de Hogwarts Legacy vendió bastante bien, llamó mucho la atención que por parte de los directivos de Warner Bros. Dijeron, no, sí, vamos a seguir apostando por los juegos como servicio y que no sé qué. Dice, a ver, espera, espera, o sea, estás diciéndome que el juego single player, que le fue bastante bien y vendió muy bien y todo, como fue Hogwarts Legacy, comparado con este intento que tuviste tú de juego como servicio en Kill the Justice League, se lo fregó en ventas y aún así quieres seguir apostando por ese tipo de productos, siendo que pues no te dio resultado este. Entonces llama la atención eso, ¿no? Como que el juego triple A de un jugador como historia y se acabó. No sé si, o sea, aunque venda y le vaya muy bien y la gente lo compre, no están siendo suficiente las ventas o lo que están recaudando para costear el desarrollo, ¿no? De estos juegos. Entonces, no sé, está muy raro todo lo que está pasando ahorita en la industria. Y pues por otro lado, Nintendo y los estudios japoneses están un poquito así de lado, ¿no? Bueno, nosotros nos estamos enfocando en nuestros productos que sabemos que venden y nos va bien, pero creo que las cifras que mencionan de desarrollo nunca se comparan las de los juegos occidentales y pues no sé si eso es como para pues una llamada de atención, ¿no? De los estudios de algo están haciendo mal o se les está yendo de las manos lo que están queriendo invertir, las expectativas que tienen de estos desarrollos. Y pues no sé, como que acotar más esas expectativas, ¿no? Irse más mesurado con la inversión y lo vasto que deben ser estos juegos o lo detallistas que tienen que estar en los escenarios y en el realismo para cortar esos costos, ¿no?
Sí, pues que creo que, bueno, en parte creo que fue, se puede decir que son las secuelas de la pandemia. O sea, bueno, es que ahorita sí se podría hablar de un mercado saturado. No estoy muy seguro. ¿O sí? ¿O tú qué piensas?
Por ahí alguien comentó también un podcast que andaba viendo que como cuando fue pandemia, sí fue mucha. O sea, no había mucho más que hacer. Y hubo ventas masivas de juegos como Animal Crossing y otros juegos que tuvieron su boom en pandemia. Y entonces fue como esto está creciendo, ¿no? Esto va a crecer, va a subir, siempre va a haber más ventas, más todo. Pero, pues a lo mejor también medio termina pandemia, la gente ya no está tan encerrada en su casa, hace otras actividades. También que hay una saturación, quizá como dices, de juegos como servicio, ¿no? Porque ¿qué tantos juegos puede alguien, algún jugador, estar invirtiendo su tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, Mega está bien puesto con Helldivers y no tiene tiempo ni ganas de checar, pues, otra cosa, ¿no? O sea, no sé, Kill the Justice League. A lo mejor yo estoy enfrascadísimo con Overwatch 2, por lo que sea, y pues no me interesa checar otro, ¿verdad? Otro tipo de juego. Ya hay gente que está con Apex Legends, hay gente que está con Fortnite. ¿Qué tanto espacio hay para este tipo de juegos que están compitiendo? No tanto ya con el por el dinero, sino el tiempo de los videojugadores, ¿no? Y pues mucha gente, y si por ejemplo sigue estando la audiencia cautiva de, es que nomás juego Madden, o nomás juego FIFA, o nomás Call of Duty, y quieren entrar todavía más este tipo de juegos a querer pues reproducir el éxito, ¿no? De estos juegos, pocos juegos que han tenido buen éxito. Me acuerdo también la apuesta de EA, pues fue el Anthem. Sí, uh-huh. Es que va a ser un juego que va a ser durante 10 años y los planes y no sé qué. Y no pudieron, y pues querían también como replicar, creo, un poco lo que el éxito que estaba teniendo a lo mejor Destiny o esos pocos juegos que han sabido atinarle ahí al juego como servicio. Y pues sí, es que hay muchos, ya bastantes. ¿Y qué otro juego puede ser así lo suficientemente novedoso, bueno, que no sea tan anticonsumidor, que sea novedoso como para sacar a la gente de otro juego como servicio o MMO, ¿no? Que no he hablado ni del Final Fantasy XIV o World of Warcraft o cualquier otro MMO que estén jugando, el Elder Scrolls, como para salir de ese, ¿no? Y irse a algo nuevo y algo que no está tan bien como desarrollado en su progresión, que apenas está empezando, que tiene bugs, que está muy complicado ahorita el panorama y pues no sé, está raro que los estudios sigan queriendo perseguir esos éxitos, ¿no? Que han tenido muy, muy pocos juegos de este tipo.
Sí, en vez de tratar de enfocarse, no sé, a lo mejor en su mercado, mantener su nicho o su tipo de clientela y mantenerlos contentos de que no vamos a tratar de copiar a ellos porque ellos están ganando y ellos están cobrando por arma $15 y solamente tiene de cambio un color en el gatillo. Algo, o sea, no sé qué tipo de análisis hacen o quién permite más bien, ¿no? De que sí dale ese. Sí, lo tienen luz verde, seguro. No. Y ya ahorita con estos desarrollos, estos juegos que están saliendo y que entretienen durante un buen rato y que, como dices, de que pues prefiero estar jugando esto y comprar un juego nuevo, a menos que sea algo diferente, novedoso y enfocado. Es que eso es lo que a mí me llama, es a mí eso es lo que a mí me llama más la atención de un título. O sea, que el desarrollo del producto es de que yo como empresa Capcom, en este caso digamos Vanillaware, voy a hacer este juego, ya quienes saben quién es el director creativo, el desarrollador, no sé, ya saben qué tipo de producto entrego, no es para todo mundo, entonces si yo los mantengo contentos yo salgo ganando. Tal es el caso que vimos de ¿cómo se llama? Unicorn Overlord. Recuérdame, creo que hasta por ahí vi que el no me acuerdo si el productor o el diseñador del Final Fantasy Tactics, de una forma como que dijo, vuelvan a jugar el Tactics, pero también pongan la atención a Unicorn Overlord. Y yo de que...
No sé si es el mismo Twitter que estaba haciendo referencia, pero yo vi uno donde respondió él algo así a una persona que dijo, está muy padre y único en Overlord. Me recuerda mucho a Final Fantasy Tactics. Y le dijo esta persona, sí, qué bueno que te haya gustado Final Fantasy Tactics, pero trata de ver este juego como un juego nuevo, como lo que es. Y se escuchó raro, así como que no nos compares o déjalo de atrás porque a lo mejor tus expectativas van a estar un poco sesgadas. Pero estuvo raro porque también la persona estaba diciendo, a mí me gustó mucho ese título en ese entonces y esto me lo recuerda mucho. O sea, quiere decir que toca esas sensibilidades o ese gusto que estaba ahí abandonado y fue y se dio como que en un ambiente extraño, ¿no? Porque como que la persona estaba diciendo, está tan chido, tan padre y me recuerda a este que es un título por lo general bastante... pues bien recordado, ¿no? Y amado y querido por los jugadores, el Final Fantasy Tactics. Y esta persona fue así como que... qué chido que te gustó, pero... porque no te dejes opacar por el pasado, ¿no? Pero esta persona lo dijo en tono de... está tan chido este que me lo recuerda. O sea, es el nivel de calidad de producto y de pulido y de buen... Y creo que el productor que le contestó se lo tomó como que... no le llega, ¿no? O sea, estuvo raro... pero también, ahorita que mencionas y que estamos comentando de este problema de los costos, también salieron varios como tweets o artículos ahí de este juego de Unicorn Overlord que mencionaron que prácticamente, como ha pasado con los títulos de VanillaWare, que casi el desarrollo de cada título los deja así como casi en bancarrota, ¿no?
Ajá.
Porque son bastante de nicho y sin embargo por el tipo de gráficas y el contenido y la calidad de los juegos es bastante buena, pero como que no han logrado encontrar bien así un juego de este es el que nos lleva más arriba de no sé, que nos pueda financiar el siguiente título por un buen rato sin estar así como que al filo de la quiebra. Y creo que vi que uno de los fundadores o el director, no sé quién, seguía desarrollando este juego porque fue pues hecho con mucha pasión y mucho amor y cariño por este tipo de género. Y seguían haciéndolo y hubo un momento en que Isaiah ya no... Ya sacó el dinero, ya no podemos. Dijo él, yo voy a perder mi dinero. O sea, creo tanto en este título que yo voy a invertir en esto para que se pueda terminar. Y pues digo, yo soy muy, o sea, soy muy fan del juego este de Ogre Battle 64. Y ese juego creo que nunca había... ha habido algo como que un sucesor o algo que medio siguiera por ese estilo de juego hasta este de ahorita Unicorn Overlord. Y cuando empezaron a salir de que el demo y las impresiones y más cerca los reviews, la verdad es que yo me hypeé mucho porque casi todos decían es que vas de cuenta que es Ogre Battle o este... ya sea el March of the Black Queen o Person o el 64. Y es un juego que está muy padre, muy bien hecho, muy interesante. Y a pesar de que es estrategia como en tiempo real, según lo que he escuchado, no es un juego que esté extremadamente difícil, que a veces es una barrera, ¿no?, para los juegos estos de estrategia, como que luego, uh-huh, luego suben de dificultad y demandan demasiado. O sea, así que estrategia o preparación y análisis y cómo desarrolla el personaje y esto. Y al parecer, aunque tiene su reto, no está así de que se sienta como una pared, ¿no? De que el juego está como poniendo barreras para que lo disfrutes. Aquí parece ser todo lo contrario. Y que esté tan bien hecho el juego, te lo encuentro a música y jugabilidad. Porque lo compré... digo, después de empezar hype, entonces, de escuchar este hype ahí de los reviews y todo, de las impresiones. Y lo he jugado un poquito más allá de las primeras horas, no tanto tiempo. Pero está muy padre el juego. es un juego como, ¿qué se puede decir? Estrategia en tiempo real, lo que tú controlas o preparas son como escuadrones chiquitos. En un inicio son como de dos personas y los arreglas en una cuadrícula de 3x2. Según dónde pongas a cada personaje, es qué tipo de ataques puede hacer. Si se potencian por la posición con el otro, pero a la vez, si están juntos, puede que una magia o un ataque que haga el enemigo por estar tan cerca les afecte a los dos. Y hay muchas como combinaciones, ¿no? O sea, hay algo, a lo mejor un creo que espía o thief que le llaman, y lo que tiene pues es mucha agilidad, y si lo pones muy enfrente pues es muy probable que lo vayan a atacar a él, pero como tiene tanta agilidad es probable que una gran mayoría de los ataques los esquive. A lo mejor le puedes poner un healer por si acaso alguien le llega a pegar a ese thief, pues que lo cure, y entonces está muy autosustentable ese mini escuadrón. Por otra parte, si lo pones con un atacante, pero que es muy débil, si lo pones al thief, él se va a llevar más los ataques y a lo mejor quizá los esquiva, y el otro les va a dar una buena sarta de golpes. Entonces, todos estos escuadrones tú los vas dirigiendo en el mapa, ¿no? De, a ver, casi siempre el objetivo es ir liberando ciudades, o castillos, o puestos, o un puente, o algunas bases, y llegar a capturar una base enemiga, o destruirla, o impedir que pasen por cierta parte los enemigos. Y tú lo que haces es decirle, bueno, tú, este escuadrón, te vas por aquí, tú te quedas aquí parado, tú caminas a esta parte. Cada vez que estás dando órdenes, se para la acción, pero una vez que terminas, todo se empieza a mover, o sea, tus tropas y las enemigas. Y cuando las tropas, el iconito de tu de alguno de tu escuadrón toca a uno de los enemigos, hay una transición a la pantalla de batalla y empiezan a pasar los ataques en automático, del uno al otro, en base a la agilidad, en base a su posición, en base a... También hay una, como en el Final Fantasy XII, como que programar un poquito las prioridades de cómo pueden atacar tus unidades. Entonces, todo se reduce mucho en qué estrategia quieras seguir y qué tan bien está armada tu unidad y tu distribución de las unidades en el mapa, y cuando sabes que mejor me regreso para descansar en esta base y que recuperen mis unidades energía, y mientras mando esta otra para que entre el kit, mientras la otra descansa y así. Entonces es muy interesante el tipo de juego, está muy padre, muy estratégico, pero aparte está acompañado por unos gráficos muy muy bonitos, una banda sonora así muy padre, y pues una historia que hasta donde va ahorita está interesante. No es todavía la gran cosa, pero el gameplay en sí está muy padre. Es muy chido ver como que cuando tú planeas algo y lo quieres, o lo ves en tu mente, lo tratas de acomodar en tu unidad, y cuando ves que tus decisiones son buenas cuando hay una pelea entre escuadrones, y sales victorioso, es muy satisfactorio de, sí, me los fregué, o sea, soy más inteligente que ellos, ¿no? Ajá. Y por otro lado, cuando pasa lo anterior, es de, ay, ¿cómo reacciono? O sea, ¿cómo ajusto mi estrategia ahorita para que no me los mate, ¿no? ¿O qué hago? O que un retreat, o que otra unidad venga a rescatar a esta, o que... O sea, es una infinidad de cosas que pueden pasar, y digo, todo al mismo tiempo, y es muy interesante. Muy chido, muy padre este juego. Si les suena bien o les interesa algo de lo que menciono, chéquenlo, la verdad. O sea, está muy bien hecho este juego. Ya está yendo muy bien en reseñas. Y pues es un título de bastante calidad. Y es un estudio como que de, yo creo que de tamaño chico, mediano. De hecho, creo que dijeron que para este título es el el staff más grande que han tenido para poder desarrollarlo, pero sigue siendo un estudio así relativamente chico. Está en todas las plataformas, nada más en PC no. Y eso también fue una noticia que llamó un poco la atención, porque creo que me han comentado por ahí, me refirieron a una noticia de que aparentemente en la firma del contrato por parte de Vanillaware, que son los desarrolladores, y Atlus, uh-huh, Sega, que es el publisher, se estipuló no va a haber versión de PC. ¿Por qué? No sé. No sé si por cuestiones de piratería, porque hay más, porque el juego es muy nicho, porque a lo mejor el QA de estos títulos en PC por la mayor cantidad de configuraciones no costea, no sé, pero está para todas las consolas, incluida Switch. Yo lo compré para Xbox porque se me hace muy accesible que esté ahí. Me la cobran en pesos y no hay tax como en PlayStation. Uh-huh. Pero sí, yo creo que sí es un juego que vale la pena jugarlo como que en una resolución así óptima, o sea, consolas más poderosas. Por otro lado, el que esté en Switch portátil, creo que es una propuesta interesante también, ¿no? De que lo puedas jugar donde sea. Pero bueno, no hay muchas excusas para no checar este título si es que les llama la atención, porque pues está en todas las consolas, ¿no?
Sí, porque si bien recuerdo, todos los proyectos que hace Vanillaware con, ay, ¿cómo se llama? George Kitanami, creo que es el encargado. Bien recuerdo proyectos como Dragon's Crown, uno de esos, que es como pues una especie de hack and slash de dragones acá con diferentes clases, sí, que todo es producto hecho, diseñado literalmente a mano alzada.
Sí.
En su mayoría, y eso es como que dices, esto es amor, esto es pasión, esto es querer entregar un producto, pero es lo mismo que tú dices, o sea, todo eso cuesta, y es algo de calidad. Entonces, pues, literalmente proyectos que sacan a la empresa adelante, o sea, no la hacen súper ultramillonaria, no es así como que el hit, porque es de nicho, generalmente es para quien es fanático de Vanillaware y que le gusta ese estilo de productos, porque también hacen diferentes, o sea, hacen variedades en cuanto al estilo, algún tipo de plataforma como el Odin Sphere, este juego RPG de estrategia enfocado más en el desarrollo de la historia y proceso técnico que en lo visual, o sea, en los ataques, que es 13 Sentinelas Aegis Rim, que es de mechas, que es otro de los títulos que tengo pendientes.
Sí, yo también.
Pero son juegos que dices, es que está padre,
sí,
pero no es para todo mundo. O sea, si yo le presto esto a alguien que le gustan los juegos tácticos, digamos un Final Fantasy Tactics, un Ogre, no creo que le guste porque no ves a tu mecha. O sea, lo único que ves es un punto azul donde está la ubicación de tu vehículo y de donde vienen los enemigos.
Yeah.
Entonces tienes que hacer los ataques aéreos y lo de los misiles. Es más como que tú das las órdenes, la estrategia, y lo ves en un radar.
Ok.
Y eso, o sea, la única forma que realmente te guste es porque te amarró la mecánica y la historia y el desarrollo de los personajes. Y literalmente enfocado completamente al tema estratégico, no al lo visual, a lo que ves como tu mecha está disparando un rayo, no, o sea, a lo táctico. Entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención, sí, me hizo entretenido, la música también se me hizo padre, pero también sí encontré un alto grado de dificultad que dije, creo que fue lo que me frenó de seguirle todavía al 13 Sentinelas, porque fue donde topé y dije, ay, sí, necesito checar bien las unidades, a ver qué onda. Y pues este último proyecto que se ve precioso, y no quiero que le pase lo que le ha pasado a todos los títulos de Vanillaware, que de repente, ahorita está creo que en 1400 el juego físico, ahorita que lo estaba checando en Play 5, y de repente ya baja $900, o sea, como que
de que lo vendió o que llegó a su límite, ¿no? De ventas.
Sí, Exactamente, como que ya llegó, recuperaron, ya no está vendiendo más, bájale el precio. Y como que no, o sea, son... Este último sí se me hace que es una joya. No sé si sea el mejor producto. Todo pinta que así es el mejor producto de Vanillaware. Ojalá que le vaya muy, muy bien porque merece esta empresa y toda la gente que trabaja atrás de que pues ya tengan un ingreso. Y pues si es un juego de estrategia, a ti te gustan los de estrategia y aparte está hecho a mano alzada y con un diseño de personajes y de estrategia y de magias y de todo, pues ojalá le den una oportunidad. Y si tenían por ahí un ahorradito y qué juego, que tengo ganas de un RPG, una de estrategia, ahí está, recomendación de Rodo, 100% garantía, señores.
Sí, 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 muy recomendado el juego, le ha ido muy bien, reseñas y lo poco que he jugado, y bueno, de hecho también comentar lo que desde antes, ¿verdad? Había un demo y la progresión que tengas en el demo se pasa al juego final, entonces lo pueden checar, no hay excusa de, pues que no sé si es mi tipo de juego, no sé qué, bajen el demo en la plataforma en la que estén, que prefieran, y chequenlo, y si les gusta, pues dénselo, ¿no? Está muy bien hecho el juego, está muy, muy padre.
Perfecto. Pues, no sé, ¿tenemos alguna otra noticia?
Pues creo que no. Digo, hay unas cositas un poquito ya fuera de tiempo por la ausencia que tuvimos, pero pues no creo que nada así muy apremiante para tocar ahorita.
Pues bueno, pues mi estimado Rodo, como siempre, un gusto compartir micrófonos, hablar un poquito de lo que vimos, lo que jugamos, lo que estamos jugando, lo que se ve, las noticias. Ah, espérame, sí, cierto. Me acordé. Pues simplemente hacer memoria del maestro Akira Toriyama.
Ah, sí.
La neta, yo sí me agüité. Fue una noticia que dije, no, no estaba tan. Los japoneses duran miles de años. Entonces, fue una noticia que realmente me pegó. Obviamente dieron la noticia un 8 de marzo, siento que los japoneses pues siempre cuando pasa algo de este tipo esperan una semana para darle el luto correspondiente a toda la familia, ¿no? El sí. Pésame y todo eso. Uh-huh. Más que nada por petición de la familia y para que no se genere polémica ni nada por el estilo. Pero pues la noticia es no, la noticia se dio el 7 de marzo, uh-huh. Que yo recuerdo, fue en la noche cuando vi el tuit de la cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball en inglés, y yo así como que no es cierto, yo pensé que era un meme o algo, y dije, ya van a empezar, y dije, chinchero, y pues sí, la verdad es que su legado que dejó en diferentes productos, pero principalmente Dragon Ball, aquí en Latinoamérica, Dragon Ball creo que le llegó a mucha gente, tiene una buena base de fans, de fanáticos de ese anime, del manga, y pues todo lo que viene con Dragon Ball Daima, que es el último proyecto en el cual sí participó Akira Toriyama, dijo en una entrevista por ahí, había leído que nomás iba a estar de asesor, pero no se iba a involucrar, y al final se terminó involucrando. Entonces, pues sí, sí fue una noticia de esas tristes que dices, y no me esperaba esto, y menos para llegar al fin de semana y estar todo agüitado. Y ya las redes sociales, tú nomás viendo el intro, los personajes, las voces de Latinoamérica, de los personajes también dando su granito de arena, la voz de Goku, sí. Entonces como que todo eso pegó y pues descanse en paz el señor Akira Toriyama.
Sí, sí. Fue, y sobre todo que pues relativamente joven, ¿no? Decía 64 años o algo así.
Sí, para los japoneses eso no es nada, sí. Ellos viven a los 90, así,
sí,
sin ningún problema.
Y no sé, como que haciendo un poquito más memoria, sí, a lo mejor Dragon Ball fue el mayor, pues no sé, éxito más ícono así reconocido a nivel mundial, pero, o sea, no se puede olvidar que estuvo involucrado en el queridísimo Chrono Trigger, sí. En todos y cada una de las series principales de los Dragon Quest, también él hacía los diseños de personajes y monstruos. Poquito no tan, no tan conocido, pero el juego este de Blue Dragon, ¿sí? Ah, exclusivo, sí, de 360, se lo ve, sí. Él siempre que decía, es que se parece a Goku, es que se parece, es por el estilo que tenía el señor, perdón, el protagonista de Chrono Trigger, uh-huh, los de Dragon Quest, algunos de X, se parecen los perros así parados, en piquito. Tiene un estilo muy particular, pero sí, la verdad, era muy prolífico y muchos diseños de su autoría, ¿no? Están en muchas franquicias que están en muchas partes, ¿no? Entonces, pues sí, fue una noticia que sí sacudió ahí al internet y de muchas partes, ¿no? O sea, no sé, cuentas de cine, cuentas de streaming, cuentas de videojugadores, de canales que cubren cómics, o sea, de muchos lados, o sea, de influencers, mucha gente, no, es que sí, Dragon Ball y todo, y luego ahí está gente que convocando a que va a ser una Genkidama, no sé dónde. O sea, la verdad es que como que resonó mucho, ¿no? Esa caricatura o sus diseños en muchas partes, en varias franquicias de entretenimiento. Y pues sí, se le va a extrañar ahí al señor Akira Toriyama.
Así es. Pues, mi estimado Rodo, ¿algunas últimas palabras antes de cerrar el podcast?
No, pues nada más espero que podamos seguir ahí con su apoyo. Y de nuevo, perdón ahí por la ausencia, pero pues hay varias cosas ahí que se nos atravesaron el camino. Y espero irme recuperando más y ya estar un poquito más al 100 para el próximo episodio. Esperamos que sea pronto, Omega.
Sí, exactamente. Si tenemos salud, sí, tiempo, salud, muy buena salud. ¿Sí? Entonces, pues yo no tengo palabras finales, sino simplemente muchas gracias otra vez aquí, estando un rato, ocupando el espacio en lo que nuestro compañero, nuestro amigo Memo, está de viaje en Japón, que generalmente casi todos los días está haciendo stream en sus caminatas, mostrando el paisaje, la ciudad, lo nuevo, lo raro, lo extraño, sus juegos, cosas que va comprando, monas chinas, sin poca decena, ¿no es cierto?
Que están muy acaloradas.
Están muy acaloradas y todo. Pero pues, atentos, a ver cómo nos estamos en tiempos para grabar el otro podcast, en lo que llega nuestro buen compañero,
sí,
de esas tierras lejanas. Y pues simplemente disfruten este puente, descansen, para los que tienen oportunidad, disfrútenlo mucho, descansen, recuperen energías, porque viene bastante trabajo, aunque ya se acerca también otro periodo de vacaciones, luego, en menos de 2 semanas. Y pues simplemente muchas gracias, mi estimado Rudo, por este rato aquí de plática amena nuevamente.
¿De qué? A ti, Mega, por acompañarnos.
Y pues estén pendientes de las redes sociales de Fuera del Control. Te vamos a tener 3 funciones esta semana. Entonces habrá 3 reseñas para que estén atentos. Y pues esperemos vernos dentro de una semana. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast. Y adiós.
Nos vemos.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.